Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto.
Chicos, pues hoy estamos en un directo más especial, si cabe. Todavía todos son especiales, todos son muy chulos. Porque tenemos, primero, porque tenemos dos personas en vez de una, y esto está genial. Y por otro lado, porque, bueno, tenemos a dos invitadas que son ilustres, conocidas, salen por la tele, todas dos conoceréis, las hermanas Zapata. Que salen en el programa First Date y hacen muchas otras cosas, son actrices. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bien.
Además, justo antes de empezar, estábamos hablando de que nosotros nos conocimos precisamente en la tele, cuando yo fui a hacer un pequeño cameo, a que me lo pasé genial, ahí en First Dates.
Bendita la el día que fuiste allí al restaurante. Y nos conocimos porque llevábamos una lucha infinita para superar esta cosa tan horrorosa. Y fue como verte y ver la luz, porque además había visto que tu libro Sin Miedo estaba ya por ahí pululando.
Exacto.
Y digo, pues qué bien que hayas llegado a nuestra vida, porque la verdad es que ha sido un antes y un después.
Oye.
Sí,
cuéntame.
No, iba a decirte que la verdad es que desde que llegaste fue muy, muy bueno porque nos pusiste en contacto con tu equipo. Uh-huh. Y la verdad es que es una gran diferencia de que te atienda un psicólogo experto en TOC, en este caso, sí, a psicólogos que lo hacen muy bien pero que a lo mejor no son expertos en esta materia. Y la verdad es que Xavier dio con la clave y nos enseñó la técnica y fue genial poder conocerlo. A mí, de hecho, ya me ha dado el alta y no llevo ni un año con él, o sea, muy bien. Yo todavía tengo que dar unas sesiones con él, porque yo además lo tuve mucho más fuerte que mi hermana, pero estoy, por decirte un número, en un 97-98% wow, de bienestar. Y hace 4 años estaba pensando en a quién le iba a escribir una carta, cómo hacer para irme de esta vida. O sea, era una cosa horrorosa lo que hemos vivido, horrorosa, un infierno.
O sea que, fijaos, vosotras, las dos, como esto de, ahora voy a hacer un spoiler, como esto del TOC, iba a decir, ¿qué tuvisteis? Como esto del TOC es una cosa que se hereda muchas veces, es una trampa mental que puede caer todo el mundo, pero si podemos tener una vulnerabilidad familiar, y entonces vosotras, que sois hermanas, tuvisteis eso, tuvisteis TOC, ¿no?
Sí, bueno, y está ahí porque todavía pues nos estamos medicando, todavía nuestra psiquiatra pues nos ha recomendado seguir unos años más, aunque sea con dosis mucho menos elevada, pero creo que estamos...
Muy bajita.
¿El qué?
Muy bajita.
Sí. Estamos ya en una situación entre psicólogos y psiquiatras y el esfuerzo que hemos hecho y el apoyo de nuestra familia y la gente que nos rodeaba, pues bastante importante para que hayamos llegado a este punto de poder vivir una vida normal, vamos, de poder vivir.
Oye, nosotros hemos explicado aquí muchas veces que la trampa mental del TOC, así como los ataques de pánico, consisten en cogerle miedo a una sensación interna, por ejemplo, a que el corazón te vaya muy deprisa o que te suba la tensión arterial. Si le coges miedo a algo interno, pues puedes caer fácilmente en una trampa mental porque... Oye, tengo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa y entonces me va más deprisa. Pero entonces todavía le cojo más miedo. Entonces es muy fácil caer en esta trampa mental. De repente es caer en esto. Pero el TOC lo podemos definir como cogerle miedo a un pensamiento que de repente nos hace miedo y entramos en bucle con él, ¿no? También esto podría ser una definición. ¿Vosotras a qué tipo de TOC era el que teníais? ¿Cómo se podría definir?
Nosotros teníamos el TOC de la verificación. Teníamos que verificar constantemente todo o muchas cosas de las que sabíamos perfectamente cuál era la respuesta. Es decir, si yo te decía, ¿te apetece un café? tú me dices, sí, ya sé que me lo has dicho, pues te lo tengo que repetir, preguntártelo.
No solo repetirlo, sino confirmarlo. Pero me has dicho que sí.
Exactamente.
Sí, te he dicho que sí. Pero ¿estás seguro que me has dicho que sí?
Perfecto.
Dímelo tú. Dímelo.
Muy bien. Lo habéis definido súper bien. Entonces, fijaos que hay muchos diferentes tipos de TOC. El que conoce, el más conocido quizás es la hipocondría, que es un TOC, que cuya duda, amenaza sería, pero, ostras, ¿tendré una enfermedad y todavía no se ha descubierto? ¿Tendré un cáncer? ¿Tendré tal? No lo sé. Vale, y estoy enganchado en esa duda que no hay manera de resolverla. Esta es la más conocida, la hipocondría, que la tienen, pero mogollón de gente, no, lo siguiente.
Y los que se lavan mucho.
Luego están los que se lavan mucho, que la duda amenaza sería, ¿me habré infectado tocando algo? ¿Vale? Este es otro. Pero luego está el de verificación, que es otra familia, que, por ejemplo, el más conocido es la gente que tiene que cerrar las puertas muchas veces, por las noches, oye, que se haya quedado bien cerrada, ¿no? Que no vaya, o el gas. Que no haya un escape allí y tal. Lo tengo que cerrar muchas veces, pero luego me voy a dormir y todavía tengo la duda. ¿Pero lo habré cerrado bien? Bueno, y puedo entrar en bucle. Pero vosotras tuvisteis otro que diríamos que es una verificación de a ver si he entendido, comprendido bien lo que el otro ha dicho, o también podría ser que él me haya comprendido bien. Entonces,
sí, las dos cosas.
Este, es menos conocido, pero bueno, yo he visto infinidad de casos también. Y es, bueno, tengo que verificar, si lo he entendido bien, mogollón de veces, y es un coñazo increíble porque esa duda amenaza no acaba de irse nunca. Entonces, ¿verdad que es así?
Y sobre todo hay una cosa que es terrible este tipo de TOC, porque no solamente te afecta a ti, el que se lava él solo, puede estar él viviendo solo y se lava 300.000 veces y luego se va a la calle y no le dice a nadie que se lave, a no ser que a lo mejor viva con alguien y sí le diga lávate tú también.
Sí, en ese caso yo tengo una amiga que le pasa.
Vale, pero ya se me ha ido el hilo. Que tú tienes que...
Te afecta a otros.
Claro, fastidiabas a todo el que tenía a tu alrededor. Era un continuo batallón a la otra persona de preguntas y venga, y contéstame, claro. Y a lo mejor te decía, ya no te lo digo más, que te lo he dicho 5 veces, y dímela otra vez, y nunca te bastaba, y ahora repítemelo tú, dime exactamente lo que yo quiero oír, porque eso me tranquiliza, pero me has dicho que sí, ya te he dicho que sí.
Exacto.
Entonces lo sabes, o sea, tu cabeza claramente sabe lo que te han dicho, pero empiezas a dudarlo.
Lo dudas.
Otra respuesta, la misma respuesta, pero necesitar como que te lo digan otra vez. Y si no, te entra la ansiedad esta que es lo que hay que aguantarse precisamente para ir superando la exposición, digamos.
Efectivamente. Entonces, fijaos que igual alguien nos está escuchando que a lo mejor tiene ataques de pánico, que es otra cosa diferente, y a lo mejor esto le parece muy raro, o a una persona que no tenga nada. Pero bueno, sea lo que sea, es muy común, porque recordemos que lo tiene un 5% de la población, que eso es uno de cada 25 personas, por lo tanto, uno de cada 25. Lo que pasa es que es algo que la gente le da mucha vergüenza decir, mucho palo, porque, claro, uno piensa, ostras, se pensarán que estoy loco, ¿cómo entro en bucle con una preocupación? Bueno, pues, chicos, sea lo que sea, es muy común. Por lo tanto, hay que decirlo, todos caemos en trampas mentales a lo largo de nuestra vida, es normal. Por lo tanto, es esto. Bueno, y entonces vamos allí a la solución, que es la parte más bonita, que es la que nosotros trabajamos. Vosotras hicisteis los 4 pasos, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo.
Sobre todo yo me centré en exponerme y batallar eso, ¿no?
Wow.
Los pasos los tengo claros, pero yo ya era más como... que esto me fastidia, lo voy a hacer y ahora voy a dejar que la ansiedad me coma ahí.
Wow, muy bien.
Me costaba, ¿eh?
Hombre, esto es muy interesante porque, a ver, corregidme si me equivoco, de lo que se ha tratado es de exponerse a tus peores miedos, exponerte a tu propia ansiedad súper valientemente y además continuamente, todos los días, dale que te pego, hasta que la mente se ha desensibilizado de eso. Y hemos perdido ese miedo, ¿verdad que sí? Oye, ponerme un ejemplo de exposición que tuvisteis que hacer para dar una idea, cuando alguien lo tenga, que seguro que sí.
Sí, por ejemplo, se me vino a la cabeza que yo quería decirle a una compañera algo, ¿no? De lo que estábamos hablando y tal. Y yo decía,
oye, es que no sé si decírselo porque no vaya a ser que empiece a rayarme, a hacerme preguntas, a tenerle que decir si lo ha entendido o repetírselo. Y con esa angustia me lo pensé y dije, no, se lo voy a decir y si me entran dudas me lo aguantaré. Y lo hice y al final no tuve ni que hacer el aguante porque ya la había trabajado tanto, me imagino, que no me surgieron estas amenazas. Pero fui a exponerme, ¿sabes? Voy a decirle lo que le tengo que decir, que si me vienen preguntas ya me aguantaré. Y sobre todo el TOC, por lo menos el nuestro, me imagino que le pasará un poco a todo el mundo, es que cuanto más lo confirmas, más necesidad tienes de seguir confirmando.
Efectivamente.
Que una te venga otra. Si le dices a alguien, ¿te has enterado? Sí, porque te estaba escuchando. Ah, pero me escuchabas, pero ¿me estabas escuchando o no me escuchabas?
Sí,
estaba sentada en una silla. Pero entonces, ¿y la silla? ¿Me estabas escuchando sentada en una silla y estás seguro que estaba, pero ¿dónde estaba sentado? ¿En el pico? Bueno, ya era un bucle.
Una locura al final. Pero escucha, una cosa, Marisa, Cristina nos ha explicado una de sus exposiciones. Cuéntanos tú otra también, Marisa. ¿Cómo te exponías? ¿Te acuerdas en momentos de...?
Sí, bueno, es que eran muchas, pero a la vez no eran muy concretas, porque es verdad que este tipo de talk me costaba mucho buscar una exposición concreta, porque no es el mismo talk que si tienes pues el miedo a necesitar lavarte 80 veces.
Exactamente. ¿Y cómo te...? Pero tú, por ejemplo, tenías eso, una conversación, te entraba esa duda, pero no compulsionabas, no claro, comprobabas.
Intentaba decir... Me lo ha dicho solo una vez, por ejemplo, llegaba a trabajar, estaba en el camerino con varias chicas, la de peluquería, la maquillaje, no sé qué, y a lo mejor yo decía, pues yo qué sé, ayer tuve una bronca con mi chico y me dijo que yo estaba haciéndolo mal, ¿no?
Ajá.
A lo mejor... Pues no todo el mundo me estaba mirando en ese momento, porque ojo, yo luego necesitaba que todo el mundo me estuviera mirando y yo sintiera que me estuviera escuchando
y entendiéndolo.
Que habían comprendido bien. Entonces te aguantabas.
Entonces decía, no me estaba mirando en ese momento, estaba mirando el móvil, pero voy a pensar que me ha entendido, voy a pensar que me ha escuchado y me iba del sitio.
Wow.
Y había veces que lo aguantaba. Y había veces que tenía que buscarla donde estuviera por todos los sitios y decirle, oye, perdona que te dé coñazo, pero es que me ha pasado esto, no sé qué. Y ella me dice, sí, lo he entendido. Esto, pero, ¿de verdad que lo has entendido? Sí, repítemelo tú.
Pero Marisa, lo que hiciste durante mucho tiempo fue aguantarte.
Sí, aguantarme.
Y decirte algo así como, por ejemplo, mira, no quiero saber si me ha comprendido bien o no. Voy a aguantar la incertidumbre, aunque me escueza y que sea lo que Dios quiera. ¿A que sí?
Sí. Y además, esa es la base más importante, de aguantarte y dejar que se pase el malestar.
Eso es. Pues fijaos que, vamos a hacer un paralelismo para que la gente nos pueda entender mejor, que fijaos que con la hipocondría, que es el caso más típico de TOC, que lo tiene, yo diría que hasta un 20% de la gente, imagínate, en algún momento. En la hipocondría hay que hacer lo mismo. La persona dice, ostras, me ha dado la sensación que igual tenía un bulto aquí. Pero se dice, mira, yo soy hipocondríaco, lo sé, no voy a chequear nada, en este momento no voy a ir al médico ni nada, no sé si tengo una enfermedad, ni lo quiero saber y sigo con mi vida. Entonces, por dentro la persona, su mente por ahora sigue apretándola. No, pero ¿cómo no lo compruebas? ¿Y si es un cáncer y no lo estás mirando? Dios mío, pero hazlo. Y la persona tiene que decir, no, es lo que hay. Esta es mi medicina, aguantar el malestar. Es eso, ¿verdad? El paralelismo es exactamente igual.
Pero ahora te podrían hacer una pregunta que me está viniendo a mí, que puede pasar a muchas personas, ¿vale? El hipocondríaco le pasa eso, pero ¿y si realmente tiene algo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde uno puede decir, me chequeo, voy al médico, o esto es rollo mental que tengo que aguantarme y no hablar de ello, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
Claro, perfecto. Fijaos, en primer lugar, esa persona ya ha ido al médico recientemente y le ha dicho que está totalmente bien. Por lo tanto, el médico ya le ha dicho, oye, mira, durante un tiempo no vuelvas por aquí, primero. Segundo, si se lo hace mirar a alguien de la familia, alguien cercano, le dice, mira, no te preocupes, eso no es nada. Por lo tanto, la gente de alrededor ya ve que no es. Tercero, nosotros cuando notamos una pequeña dolencia, un dolorcito, lo que sea, lo normal es dejar pasar, yo que sé, uno o dos días. Oye, si se me va, no era nada. Porque hay muchos dolores que son musculares, muchas cosas que te notas. Y si lo dejas pasar un día, se va, no pasa nada y tan panchos. En cambio, si es una enfermedad de verdad, aumenta, ¿no? Va aumentando los siguientes días y al final, en todo caso, ya irás al médico. Pero no correr inmediatamente a cualquier pequeña cosita que encuentras.
Esa es una de las cosas, yo creo, importante a la hora de tratar el TOC. Primero, la urgencia de no hacerlo tan rápido, esperar un poco. Y después, una cosa que me decía Xavier Soto, el psicólogo de tu equipo.
Sí, vamos a mencionarlo, que pobrecito, hemos estado aquí hablando del psicólogo Xavier y vamos a ponerle su nombre completo porque es un psicólogo maravilloso, súper experto, además en estos temas. Se llama Xavier Soto, es de Madrid, es de nuestro equipo y ¿verdad que es un psicólogo estupendo?
Sí. A mí me ha venido muy bien. Además, el otro día, como me dio la alta, le escribí una carta de agradecimiento y le dije que su terapia me había dado la vida y que gracias también a su amabilidad y su cercanía, ¿no? Porque es muy
cercano.
Sentir que no es tan loco y te hace sentir que no pasa nada y te hace sentir que la gente no te va a juzgar continuamente y que dejes un poquito al lado.
Y una de las cosas que me dijo con respecto a la urgencia, a la duda de si estaré realmente enfermo o no estaré enfermo, es decir, bueno, ¿qué estamos? ¿Tratando un TOC, no? Pues vamos a quedarnos con la duda. Ante la duda, si estaré enfermo o no estoy enfermo, como me quiero curar, no voy a ir al médico. Y si es verdad, bueno, yo no voy a ir.
Exactamente.
Y me muero, hombre.
No, pero para eso está muy bien lo que ha dicho él.
Sí, pero sí, como yo le decía a él. ¿Y si no me ha entendido de verdad? Bueno, podemos vivir con esa duda, ¿no?
Exactamente.
Puede vivir sin que te haya entendido todo a la perfección.
Mira,
¿no?
Yo creo que para alguna persona que todavía no entienda lo que es el TOC, yo creo que hay un ejemplo muy bueno, que es que cuando, por ejemplo, eso nos ha pasado a cualquiera de nosotros, tienes que hacer una inversión, por ejemplo, muy importante, o un cambio de trabajo. Y de repente, hostias, el miércoles tengo que firmar la hipoteca. Y resulta que estamos a viernes de la semana anterior. Y me empieza a entrar la duda, ostras, pero ahora hay bien. Hostias, claro, es que es mucha pasta, ¿eh? A ver si estoy comprando mal y no sé qué. Entonces llega la noche y tú dices, bueno, mente, cállate ya porque ya lo he decidido, ya está todo, ya está el día para firmar, no lo voy a cambiar, pero déjame en paz. Y esto nos ha pasado a todos y la mente sigue con la... Por mucho que hables, como tiene miedo, no va a parar. Bueno, pues chicos, las personas que tienen TOC caen en esta trampa también, pero muy comúnmente, de manera mucho más frecuente. Por si alguien todavía no sabe que en realidad es una trampa mental muy conocida por todos nosotros. Oye, tengo una pregunta para los dos, para Cristina y para Marisa. ¿Es duro superar mediante este proceso?
Para mí es el mayor infierno que he vivido en mi vida. Te estoy hablando de infierno real. Yo no solamente tenía la mente hecha una basura, sino el cuerpo. Claro. Yo me agredía a mí misma. Yo claro. Este brazo llegaba al programa muchas veces y me lo tenían que maquillar. Claro. Yo me agredía a mí misma, me daba chocazos contra las paredes, contra...
Claro, de la ansiedad que uno vive, ¿no?
Y me volví agresiva.
Claro, claro. Oye, y Cristina, y a Cristina le preguntaría, ¿y el proceso de curarse ha sido muy difícil también?
Ha sido difícil, lo que pasa es que yo he de decir que no lo tuve tan fuerte como ella.
Vale.
Pero ha sido complicado porque sobre todo es que es muy difícil tener la cabeza todo el rato.
Sí.
Pero como dato, ¿no? Como punto de positivo, se cura, se puede llegar a curar, a tener una vida normal. Que la gente no se piense que esto va a ser para siempre. Si tú llevas una terapia con buenos profesionales,
correcta,
tanto psicólogos como psiquiatras, si es que lo necesitas, no hay ningún... O sea, se puede superar y estar perfectamente normal. Ahora nosotras, ahora mismo, llevamos una vida completamente normal.
Vosotros sí, está a prueba.
Yo llevo un momento, porque yo ahora mismo, mirándolo con perspectiva, me he dado cuenta que el todo lo he tenido desde que nací.
Claro.
Lo que pasa es que, evidentemente, había grados.
Claro.
Hasta que ya llegó un momento que el alma, la cabeza, todo me explotó. Yo llegué un día del programa y le dije a mis padres, o me lleváis a un centro o yo me mato. Así, esa fue la frase literal. Esa misma noche nos fuimos a urgencias, me ingresaron en un centro psiquiátrico y claro, yo yo decía, Dios mío, que nadie lo sepa, que eso no se puede saber. Yo, uh-huh. yo era todo que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa, que o sea, eso me creaba otra ansiedad.
Claro.
Que no saliera a ningún sitio, que no se enteraran mis amigos, mi familia, que nadie se enterara. Era cosa horrorosa.
También yo creo que, aparte de tener la ansiedad de que nadie se enterara, es que cuanto más entre la gente tú estás pensando en todas las respuestas, las excusas que tienes que dar, y todo eso se hace más bucle, y no sabes cómo decirle a alguien algo porque sabes que te vas a enganchar luego, es la pescadilla que se muerde la cola.
Yo pedí a la poca gente que lo sabían en aquel momento, le pedí una distancia brutal, que es que me emociono y estoy mientras me acabo de llorar. Pedí a mis mejores amigos que no me llamaran, que no, que yo quería soledad, yo me iba sola a andar al parque de aquí al lado de Vallecas que tengo, y pensaba, ¿a quién le mandaría yo una carta? ¿Y si me quito del medio? ¿Cómo sería la forma de...? O sea, no quería vivir.
Pues, chicas, más mérito tiene todavía que estéis dando este testimonio de transformación, porque es verdad que a todos nos cuesta confesar nuestras vulnerabilidades. En cambio, si lo hiciéramos, y más indicando la salida hacia otros, la vida se trata de ayudarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Quizás estamos aquí para eso, simplemente, ¿no? Para aprender a amar.
Quitarnos el hándicap de que uno porque tenga una enfermedad mental está loco, o ir a un psiquiatra o a un psicólogo es porque estás fatal de la vida, ¿no? Igual que el que va al médico porque le duele el estómago o la cabeza, pues también se tienen problemas mentales y no pasa nada.
Por supuesto.
Y uno de los problemas que tienen las enfermedades mentales, creo, es que la gente quiere que te comportes como si no lo tuvieras.
Exacto.
Es que lo tengo. O sea, es realmente normal. Y además, cuando a mí me tocó el punto más gordo de estar reventada, era cuando el programa tenía mucho éxito y todo el mundo decía, las simpáticas, que vienen los reímos con vosotros, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me iba a mi casa y yo tenía un dramón.
Sí.
Yo no quedaba en mi vida. O sea, yo decía, Dios mío de mi vida, que no se enteren, que yo estoy dando la cara, yo estaba hecha polvo. Le doy desde aquí las gracias a Yolanda Campayo, que era la directora ejecutiva del programa, a David Cardona, a todos
los compañeros en general, los han tratado súper bien. Gracias a ellos hemos podido conservar nuestro trabajo y poder llevar la vida normal, porque yo, por ejemplo, me di de baja, pero me tocó con la pandemia, o sea que lo mío no se notó mucho. Pero ella sí que estuvo de baja un tiempo y la verdad es
que te entiendan en un trabajo, porque yo sé de testimonio de gente que el hecho de haber confesado que tenía un TOC, ya todos los fallos, es que tiene un TOC, es que tiene un TOC. No, perdona. O sea,
no, es solo una cosita. Exactamente. Oye, pues qué mérito, qué guay y qué bonito que podamos decirlo. Tengo una pregunta más para Marisa y Cristina, que seguro que la gente se lo pregunta. ¿Cuánto tardasteis, en cada caso, en alcanzar este nivel tan bueno que tenéis ahora? ¿Cuánto tiempo de trabajo fue, por curiosidad?
Yo, mira, llevo en la terapia con Xavier desde enero y ya me ha dado la alta y estamos en octubre, o sea, como en 8 o 9 meses, pero es verdad que yo ya fui cuando estaba un poquito mejor.
Muy bien.
Pero llevo como 2 años y medio, un poquito más, con el seguimiento de medicina con el psiquiatra, sí. Pero he ido notando la mejoría bastante, bastante rápida. Lo que pasa que,
8 o 9 meses.
8 o 9 meses del psicólogo, pero del psiquiatra llevo como 2 años y medio largo.
Bueno, aquí nosotros nos importa la de la psicología, que es la que enseñamos. Oye, Marisa, ¿y tú cuánto tiempo estuviste trabajando a tope? En total.
Hace 4 años, pero es que para encontrar un psicólogo con una terapia específica, pues sí, no claro. Es tan fácil. Y sobre todo...
¿Con Xavi cuánto tiempo? ¿También? Con
Xavi más o menos. Yo empecé un poquito antes. Es verdad que ya me encontraba un poco mejor que hacía 4 años. Pero la terapia con él, la terapia cognitiva, conductual, de exposición, los 4 pasos, me vino genial y pues no sé, más o menos como tú, un poco antes,
pues
todavía no he acabado, pero estoy
en un nivel mucho más de superación.
Claro.
Yo ya le escribo a Xavi y le digo, es que me siento como una persona normal.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y todavía, Marisa, Cristina, vais a mejorar hasta el punto de que uno prácticamente se llega a olvidar de que había tenido esto. O sea, que...
Sí, me está pasando. Yo lo tengo como, mira, el otro día, este verano, estaba en mi pueblo
bastante tiempo y mi madre le decía a mi padre, parece mentira con lo que hemos pasado que Cristina esté así, porque realmente estaba como muy normal, es verdad que a veces tienes tu
mental, algo muy ligero.
Nada que ver con esa angustia y con esa obsesión y con esa...
Oye, entonces fijaos que ha sido bastante, bueno, unos meses de trabajo, eso sí, ya lo hemos visto, un trabajo arduo y duro ha tenido que ser, pero en unos meses, fijaos, haciendo un gran trabajo. Oye, ¿qué le diríais para terminar, Cristina, Marisa, a alguien que pueda tener en estos momentos, que haya caído en esta trampa del TOC, que esté flipando pepinos y que diga, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué hago? Y está metida en todo el marrón ahora mismo, ¿qué le podríamos decir?
Yo personalmente le diría, tranquilo, tranquila, esto es una enfermedad muy jodida, extremadamente dura, pero tiene solución, solo hay que encontrar al profesional adecuado. Y es tener ganas de luchar, ganas de trabajar y que realmente tú te quieras curar. Si realmente tú te quieres curar y, ojo, consigues el profesional adecuado, se cura, se puede curar o por lo menos estar en un nivel que puedas tener una vida normal.
Perfecto.
Lo has dicho todo. Pero hay otra cosa que quiero añadir y esto no va para el que tenga un TOC, va para nuestros políticos. Uh-huh. Las enfermedades mentales no tienen ideología, uh-huh. No son de derecha, de izquierda, ni de centro, ni de nada. Son enfermedades mentales, como cualquier persona puede tener un cáncer, se rompe una pierna. Entonces, actualmente se está escuchando mucho hablar de enfermedades mentales, sobre todo en jóvenes, a partir de la pandemia se escuchó mucho más. Y yo le pido a estos políticos que, por favor, hagan
una sanidad mucho más fuerte en ese sentido.
Hagan lo que tengan que hacer. Exacto. Para que esto esté dentro de la seguridad social. Porque hay gente como yo, como mi hermana, que nos hemos podido costear un centro, claro, de salud mental que costaba un dineral, un psiquiatra, unos psicólogos, sí, pero hay gente que no se puede costear nada. Entonces, esto tiene que saberse.
Y llegar a todo el mundo.
Y llegar a todo el mundo.
Efectivamente.
Y que haya buenos profesionales en todos lados. Y desde la educación también, desde los colegios, que se los enseñe. Que no pasa nada, que no sea tan complicado decir que uno ha ido al psicólogo, es como va con miedo, como tachado de locura, que exacto, no pasa nada, que se haga como mucho más natural todo ese tipo de, claro, de circunstancias, porque así haremos que sea más fácil reconocer cuando uno tiene un problema y hablarlo, y que se llegue a una solución, porque hay veces que uno no se cura porque no sabe ni cómo expresarlo ni a quién.
Totalmente.
Sabe lo que tiene, porque yo no sabía lo que tenía. Yo decía, es que me encuentro mal. Yo llegaba a mi pueblo y me acuerdo que me dijo una vez una muy amiga mía, es que siempre tienes algo, siempre iba contando algo, es que siempre tienes algo. Y yo decía, joder, qué puta pesada soy, ¿no? Que siempre estoy tú. Hasta que me di cuenta que no me funcionaba bien la cosa. Claro, y cuando ya he trabajado eso y ahora tengo paz mental, ahora puedo estar viendo una película normal, me pongo a mi gatito aquí, como tú dices, que el rum rum te beneficia. Y yo ahora tengo la cabeza como limpia, después de la terapia, después de ir trabajando, de ir con Xavier a mis sesiones.
De disfrutar de la vida. Limpia.
Pero yo he vivido toda mi vida con una historia en la cabeza que yo decía, yo me preguntaba, ¿realmente esto es... es la normalidad?
Exactamente. Fijaos, es que es eso, sí, hay que hablarlo, hay que, entre todos, porque ni siquiera sabemos que lo que tenemos, oye, es una cosa que sucede a mogollón de gente y que sobre todo que tiene una salida, que tiene una curación, que hay una manera de cambiar nuestro cerebro, ¿verdad?
Sí, totalmente. El cerebro es un músculo, ¿no?
Sí, cambia.
Hay que entrenarlo, ¿no?
Exactamente. Pues chicas, ha sido un placer estar con vosotros. Me ha encantado vuestro testimonio, es súper valioso, le va a ir a una cantidad de gente y os mando un beso muy grande hasta allí, hasta Madrid, y no, igual nos vemos pronto por First Dates, cualquier día de estos.
Puede ser, pues sí. No me digas que vas a ir a buscar el amor.
No, porque, pero oye, pero en aquella vez fui como psicólogo, ¿verdad? Y por lo menos como psicólogo seguro que voy otra vez.
Y sigue yendo, no
solo a Ferdei, sino a cualquier programa de televisión para dar visibilidad a este tipo de enfermedad, que es muy importante. Y si quieres, te acompañamos nosotras, pero por favor, tú sigue yendo, que hay que darle salida a todas esas personas que están pasándolo tan mal.
Muchas gracias, chicas. Os mando un beso muy grande.
A ti, muchas gracias. Gracias. Chao.